Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos del mediodía, esto sigue siendo Onda Madrid. Nosotros seguimos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y Carlos Honorato sigue siendo el del reto de agudeza visual.
Ese mismo soy yo, el del reto de agudeza visual. Y no sé qué está pasando, pero hay una opción de las tres que tenemos que está arrasando a esta hora.
¿Ah, sí?
Sí.
¿La misma?
La misma que anteriormente, vale. Sí. Pero antes era un 75%, ahora ya va por el 82%.
Está muy bien.
El 82% de nuestros oyentes piensan que el circulito de color naranja que está en el centro de las composiciones que hemos puesto, la A y la B, son del mismo tamaño.
Bueno, habría que verlo.
Habría que verlo, sí.
Bueno.
Y el 9% restante y con la misma cantidad se la reparten la opción A y la opción B.
Que habría que verlo.
Habría que verlo también. Lo podéis ver en X Twitter, en arroba buenos días OM. Miráis ahí esas dos composiciones hechas con círculos y lo que pedimos es cuál de los círculos de color rosa, tanto de la opción A como de la opción B, tienen el mayor tamaño.
Pues es tan fácil como entrar y mirar.
Y ya está.
Bueno, a lo mejor no es tan fácil, porque a veces la vista nos engaña un poquito.
Eso es. Hay cosas que nos engañan. Engañan a la vista, en realidad es a nuestro cerebro.
Sí.
Pero, en fin, que hasta la 1:05 está abierto el reto, que cualquiera puede entrar, votar, y si no cree que tienen el mismo tamaño, opción A, opción B.
Bueno, pues ahí están esos dos floripondios que se ha sacado de la manga Carlos Honorato en arroba buenos días OM, que es nuestra cuenta de Twitter, X Twitter,
sí.
Si es que le sigo llamando Twitter y ya me queda anticuada, veía que...
Lo de X suena muy raro.
Es que suena muy mal. Si hubiese Elon Musk todo seguido como nombre, pues a lo mejor. Pero
Elon Musk.
Es que parece una red social porno.
Sí.
No, ha estado muy acertado. Ay, Elon Musk.
Bueno,
que no es porno, que es lo que antes era Twitter, arroba buenos días, OM. Entráis, observáis, decidís, votáis. Y a la 1:05 sabremos cuál es la respuesta correcta.
Eso es.
Que puede ser la que habéis votado mayoritariamente.
O no.
O no. O vaya, puede ser una de las minoritarias. No te vayas,
no
compañero. No te vayas. Bueno, pues la escritora Carlota Suárez irrumpe en este 2024 con Muerte en el Meridiano, una novela de misterio que por lo visto, según los expertos, es fantástica. Es una reflexión satírica sobre el mundo literario y sus mecanismos internos. Por lo tanto, me imagino, Carlos, que Carlota sabe perfectamente, conoce el
algo
tema.
Sí, yo creo que sí.
Lo que no sé qué consecuencias va a tener esto, ¿eh? Porque uno se mete un poquito con los concursos literarios.
Bueno, suenan referencias.
Y estas cosas, y a lo mejor pues no le siento muy bien. Se lo vamos a preguntar a ella misma. Carlota, muy buenos días.
Muy buenos días. Qué bien que me recibáis así, a ritmo de reggae.
Es ¿verdad? Que sale en la novela esta canción.
Claro.
Sí.
Que decía yo, Carlota, que escribir una novela con el trasfondo del mundo literario, de los mecanismos, de los hilos que maneja, hombre, siempre es arriesgado porque te estás metiendo con tu propio, digamos, ecosistema, ¿no?
Ay, Eli, soy una temeraria. Carlos,
ya,
sinceramente, es más, me tengo aquí una invitación sospechosa para Barcelona Negra, que será el mes que viene.
No sé yo, ¿eh?
Y no sé si ir, estoy dudando, porque no sé si no me tendrán preparada
una encerrona seguro, ¿eh? Alguno o alguna se habrá sentido aludido por alguno de tus personajes.
Pero ¿sabes qué pasa con estas cosas? Lo bueno es que el que se siente aludido, como no quiere que lo parezca, o realmente, a ver, los escritores somos unos egocéntricos y somos conscientes de ello, con lo cual para disimular, pues te ríes de la situación e incluso puede que halagues la, la novela.
Bueno, Carlota, tus protagonistas son mujeres. Por un lado tenemos a Andrea Sabugo, que es una escritora adicta al ketchup y a las pipas churrucas.
Sí,
esto me ha encantado.
Y sin filtro ninguno.
Esto me ha encantado. Bueno. Es que yo he sido adicta a las pipas churrucas.
Yo creo que se ha basado un poco en ti, Eli.
¿Por qué estos dos vicios, digámoslo entre comillas, Carlota, de dónde te los has sacado? Porque a mí es que me asombra muchas veces este tipo de detalles, claro, ¿no? Que forman parte, digamos, del ser humano, pero que muchas veces la literatura, bueno, pues no los conocemos.
No.
Bueno, es que yo soy una rompe etiquetas. Ya. Entonces, a mí esto del escritor maldito y de que las musas estén siempre en el whisky y en el tabaco y tal, pues
sí.
No sé, es una cosa
no
como
te pegaba
que me hace
mucho,
mucha
¿no?
gracia. No, aunque bueno, ahí tienen la pauta jamaicana que es el sí. café y la marihuana, mis dos personajes, pero en realidad mi personaje principal, la narradora, sí. es adicta al ketchup y a la pipa churruca porque creo que es algo mucho más mundano y más normal. Y hay muchísima gente que le echa ketchup a todo, que no sí. son tan marranos como Andrea, que se lo bebe prácticamente. Sí. Y luego las pipas tienen su importancia, porque yo viví mi juventud a finales de los 80 y de los 90, y en aquella época las elecciones eran importantes. Entonces tú eras de Snoopy o de Mafalda,
claro,
ibas
sí.
con los tigres o con los leones, uh-huh. y tenías que elegir si querías aquí en Asturias pipas o arias, o sea, pipas churruca o pipas arias. Las churrucas tenían sal y las arias no. Entonces era una definición de la personalidad.
Por supuesto. Y Colacao Nesquik, es que son decisiones...
Sí, exacto, Coca-Cola o Pepsi.
Eso es.
En mi tierra, en Bilbao, era o pipas churruca o pipas Facundo.
Ah,
esas bonitas
claro.
pipas. Siento dejar este mundo sin probar pipas Facundo. Ese era Lima, era el lema.
Y dijo el toro al morir.
¡Ahí estamos! Estamos en sintonía, Carlota, perfectamente. Claro que sí. Era
bueno,
lo que ponía.
A ver, si no existiese la isla de Santa Lucía, habría que inventarla, ¿no? Porque te has inventado una isla.
Totalmente.
Ah,
es
vale.
que la isla de Santa Lucía no existe, con lo cual me la inventé, porque era absolutamente necesario.
Para la trama, hay que decirlo.
Claro. Yo quise hacer un homenaje a Agatha Christie. Lo que pasa es que yo siento un profundo respeto por la literatura. Antes que escritora, soy lectora, muy lectora. Creo que es, vamos, que no concibo el escribir sin leer mucho, mucho.
Normal.
Y yo no voy a regalar a los lectores o a ofrecer a los lectores un género que no puedo, en el que no puedo aportar nada. Yo no voy a escribir una novela de habitación cerrada cuando una señora que se llama Agatha Christie lo hizo estupendamente.
Sí.
Entonces es un homenaje, pero a mi manera, una forma muy mía, donde el pasado tiene mucho que ver con el presente y donde rompo pues esa estructura clásica. Pero sí que necesitaba un recurso para homenajear a Agatha Christie, que realmente fuese muy Agatha Christie. De ahí, Muerte en el Meridiano, ese título que nos recuerda a Muerte en el Nilo,
sí.
esa portada tan maravillosa que diseñó HarperCollins para la novela, que creo que también recuerda mucho a esas novelas, y por supuestísimo, una isla donde yo pudiese aislar a los personajes como en Diez Negritos, por ejemplo.
Ah, muy
claro,
bien.
Claro.
Y por supuesto, muerto. Tiene que haber
un
muerto,
cadáver,
si no, a ver qué haces. Una novela de misterio o de homenaje a Agatha Christie de novela negra sin muerto, esto
lo
no
pide,
va a ningún lado.
Lo pide el guión, lo pide el guión. De todas formas, Carlota, la nota es cómoda. Es que ella
sí.
tiene una sección cada semana en la radio
¿sí?
del Principado de Asturias en la que se lee un libro y analiza un libro.
Carlota, no sé qué haces ahí, vente con nosotros. Vamos a robar a las colaboradores a emisoras hermanas, pero yo creo que deberíamos, ¿no?
¿Cuál ha sido el último que has analizado?
Pues mira, ahora mismo, analicé dos libros que me gustan. Voy a barrer para casa, ya que vosotros barréis para casa, yo
venga.
También.
Venga,
venga. Venga, tenemos una editorial maravillosa que a mí me gusta mucho presumir y sacar pecho de ella, que se llama Hoja de Lata.
¿Ah?
Y que rescata libros de autores, de esos autores que no nos atreveríamos a leer porque igual fueron escritos en 1930, en los años 40, pero que son divertidísimos y muy entretenidos. Y que si Laura Sandoval, que es una de las editoras, una de las patas de Hoja de Lata, lo elige, es por algo. Entonces yo tenía, el último libro que analicé fue Bajo la nieve, que es precisamente una novela policíaca clásica al estilo Agatha Christie,
¿sí?,
que se desarrolla en el Nueva York de los años 30, donde aparece un cadáver caliente. Tú fíjate lo que te estoy diciendo, un cadáver caliente.
Caliente.
Debajo de la nieve.
Oye.
En plena Nueva York. Y
eso
nos
huele
cuento
muy bien.
Está
eso,
bien, ¿eh?
Eso, mira, nos ha despertado la curiosidad. Carlota, es verdad que la novela negra está viviendo una época fantástica, ¿eh? Mm. Un tiempo en el que la novela negra o de misterio
sí,
se había quedado
un
poquito
como...
Sí, como estancada y ahora está viviendo unos años esplendorosos. Y además está viviendo unos años esplendorosos, yo creo, porque los autores habéis sabido... algunos, mezclar con mucha sabiduría lo que es el misterio, lo que es el drama de un asesinato.
Y entretener.
Con ironía, con sarcasmo, con humor. Meter humor en una novela negra no es fácil.
Sí.
Es que el humor es fundamental. Yo, mira, acabo de venir ahora de la tele, de una entrevista y lo decía, lo estaba hablando con María del matinal. Es que, jolín, esto de los escritores malditos, de estar todo el día amargado, de...
ya.
Con la pose, con la pose.
Claro, es que eso es tremendo, de que terminan suicidio siempre. Hay que echar para adelante. A mí me gusta la gente que tiene un problema, grita, llora y echa para adelante.
Oye, en HarperCollins, que es tu editorial, cuando llevaste el manuscrito, me imagino, y te lo empezaron a leer y vieron que esto estaba ambientado precisamente en el mundo de la literatura.
Hombre, salen editores,
no sé si te torcieron un poco el morrillo o no.
Gente de prensa.
Os digo la verdad, se descojonaron.
¡Ah, bien! Oye, eso es una garantía de éxito.
¿Sabes? Además, vosotros sabéis que entre bambalinas es lo típico de decir, mira, es como estos, o como este otro, o como tal. Nada,
claro.
Se lo pasaron muy bien.
Bueno, y hay que decir que la novela yo creo que te has pasado un poquito de poniéndole colorcete. Quiero decir que hay festivales que son mucho más aburridos de literatura, vamos, que no son tan amenos como este.
Ah, bueno, te refieres al Festival Meridiano Cero.
Sí.
Sí, claro, a ver, es un festival muy particular y también, igual que me inventé la isla, me inventé un festival muy, muy particular, porque también hago un poco guiño a las nuevas tecnologías. Y un poco de crítica. A mí me gusta mucho, yo cuando escribo me gusta aligerar mi mochila a costa de la de los lectores. Es decir, yo quito piedras y las reparto. Eso es muy práctico.
Y alguien le cae la pedrada fijo. Carlota, por otro lado, es que estamos hablando de algo que yo creo que ocurre en todas las profesiones, ¿no? Hablamos un poco de envidia, de celos, de rivalidad.
Hombre,
eso yo
este
creo...
vende más que yo,
efectivamente.
Este le hacen más caso que a mí en la editorial.
Aunque es verdad que en el mundo de la literatura, cuando uno va a la Feria del Libro, por ejemplo, y se le pone en la caseta al lado...
Quien sea, X.
Ildefonso Falcón. Ya te ha hundido, claro.
Sí.
Ahí hay una rivalidad muy importante.
A ver, totalmente. Lo que pasa es que es condición humana, por eso pasa en todas las profesiones. Porque en todas aquellas profesiones donde estén inteligencias naturales, que no artificiales, que ahora ya meten miedo esto, pues hay rivalidad, hay todas esas sombras que tenemos los seres humanos, pues las dejamos ver ahí. Lo que pasa es que en la literatura tenemos un problema. En general los escritores tenemos una necesidad de reconocimiento y una ansia de figurar y un ego enorme. Y hablo en general, por supuesto. Y el ego es un problema muy grande, porque si tú eres el mejor, no vas a aprender nunca.
Yeah.
Entonces, ya has escrito tu mejor libro, ya has enseñado tu mejor versión, ya todo lo mejor.
Sí.
Así que, total, ¿para qué vas a seguir?
Y aceptas, y aceptas bastante mal las críticas. Oye, un dato que me ha dejado un poco loco, Carlota, es que tú sigues trabajando de higienista dental. ¿Es posible esto?
Hombre, por supuesto. Y además, bueno, me siento tremendamente afortunada de poder seguir trabajando como higienista dental, porque de lo contrario, yo no podría escribir ni dedicarme a lo que me gusta, ni leer, ni... Yo en la radio soy una mera colaboradora de un magazine que se titula La Buena Tarde aquí en RPA y tengo la suerte de tener un huequecillo un día a la semana que me permite compartir con los lectores pues mis lecturas y mis opiniones y mi visión. Y yo no podría dedicar tiempo a las lecturas y a investigar y a conocer a nuevos escritores, presentarlos, escribir, si no tuviese un modo de ganarme la vida.
Bueno, ¿y no tendrías esa sonrisa esplendorosa que tienes? Oye, perdona.
Todo cuenta.
Perdona, a mí los dientes, la boca es un lugar en el que yo me fijo mucho hablando. Y Carlota tiene una sonrisa.
Vamos,
que
perfecta.
Queda gusto, claro que sí, hombre. Si no, a ver cómo... ¿Cómo vas a trabajar de higienista dental si llevas los dientes fatal? No, pues, tiene una sonrisa
estupenda.
Bueno,
ahora las
estupenda.
Mascarillas ayudan.
Bueno, también
sí,
puede ser.
Han ayudado
claro
bastante,
sí. Bueno, pues Muerte en el Meridiano, última novela, no la primera. ¿Qué número hace,
tercera,
Carlota?
¿No? Tercera.
Tercera ya,
pues sí,
novela.
Es la tercera novela. Yo publiqué primero, antes de empezar a publicar sí. novelas, publiqué dos de antologías de cuentos
sí.
bajo el seudónimo de Lucía Sugar y Lucía por el nombre propio del personaje de Rayuela, de Julio
sí.
Cortázar, porque yo soy muy cronopia y Sugar es de Suárez García, no tiene ninguna otra,
sí,
otra
sí.
cosa. Y bueno, luego antes de Muerte en el Meridiano publiqué otras dos novelas, Cinta, una muerte inexplicable y La tumba del rey.
Sí.
Bueno, pues ahora lo que tenemos calentito y muy reciente es Muerte en el Meridiano, lo sigue editando HarperCollins,
sí.
lo firma Carlota Suárez y es un libro entretenidísimo en el que vamos a encontrar misterio, envidia, rivalidades,
diversión.
Concursos literarios y un muerto. Esto es fundamental. Yo sí. lo del
y
muerto
y palabra. La palabra,
palabra
es el arma más poderosa.
Claro que sí. Carlota Suárez, que ha sido un placer charlar un ratito contigo. Plantéate lo de dejar la radio asturiana
que
y
la
venirte a la de Madrid.
¿Cuál es la cláusula de rescisión?
No sé. Muerte en el Meridiano es el libro que recomendamos a todos los oyentes de Onda Madrid. Carlota, un beso enorme. Gracias.
Abrazo fuerte, gracias a vosotros.
Adiós. Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¡Esto es otra historia!
¡Oli!
¡Oli, oli!
¡Hola!
¿Están los muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. el Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta pues con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp 628 091 117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
pues ya estamos con balances de 2023 y en lo que nos concierne, en lo que nos interesa, en qué tal nos hemos portado con respecto al cambio climático en España y qué tal esa producción de energías renovables, pues comienzo con el final. Excelentemente, muy buen año 2023 y además apunta que vamos a tener un fantástico 2024. En 2023, en lo primero, en lo importante, hemos reducido como nunca, ha sido el mejor año en la historia de nuestro sistema eléctrico, las emisiones principalmente de CO2 que afectan al cambio climático. Hemos descendido y mucho, hemos reducido 2,16 millones de toneladas para el conjunto del mes de diciembre, que ha sido el mejor, pero también hemos reducido 32 millones de toneladas en el conjunto del año. Muy bien. ¿Y por qué se ha producido esto? Pues se ha producido por algo que puede imaginar, y es que hemos aumentado de forma muy considerable la presencia en la electricidad de las renovables. Ha sido un año también fantástico. Es el primer año que, cerrado el 31 de diciembre, hemos producido más electricidad con energía renovable que con cualquier otro sistema. Por poco, pero el 50,8%, más de la mitad. El mejor año también desde que estamos produciendo energía o aportando energía renovable. Ha sido muy, muy bueno. Los meses que mejor se ha dado han sido los meses de enero, de febrero, de noviembre y de diciembre. ¿Y por qué? Porque han sido unos meses estupendos en materia hídrica, ha llovido, con lo cual hemos recuperado también algo de energía en nuestras centrales hidroeléctricas y principalmente hemos tenido muy, muy buenos corrientes de aire, fuerza en el aire, y la eólica ha funcionado estupendamente. Aunque hemos batido también bastante récord muy, muy buenos. El día que mayor aportación hemos tenido de las renovables fue el 3 de noviembre. Ese día el 73,5%, quiere decir que casi 3 de cada 4 kilovatios generados se han hecho con energías renovables. La máxima producción de energía sin emisiones de ningún tipo fue el 11 de noviembre, también cercano, con el 87,9%. Y el día con mayor aprovechamiento del viento, el día que más nos aportó la generación eólica, fue el 26 de octubre, 53,8%. La fotovoltaica, lógicamente, no puede ser en estas fechas. Fue el 10 de junio y nos aportó uno de cada 4 kilovatios que se produjeron ese día. Funciona estupendamente y ha estado funcionando muy, muy bien. Pero lo bueno de todo ello es que además hemos reducido un 2,1% nuestra demanda. Quiere decir que somos más eficientes como país. Estamos consumiendo, produciendo más, porque ha aumentado la producción industrial, necesitando más, lo hacemos de una forma más eficiente y optimizamos. En ese sentido, gastamos menos energía produciendo más y una parte importante de ella es ya más de la mitad, es de origen renovable, con lo cual nuestra aportación al sistema es mejor y contaminamos mucho menos. ¡Qué bien! Muy buen balance y yo admito una apuesta, el 24 va a ser mejor todavía.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Soy José Cortejarena, miembro, junto con Ollane Amenábar y Mari Hernando, de la organización del Festival de Cortometrajes de Sigüenza, Nudos Cortos, que se celebrará del 19 al 23 de marzo de este año. Este viernes 12 presentaremos nuestra segunda edición en Madrid, en la Academia de Cine, en la calle Zurbarán número 3, a partir de las 10 de la mañana. Nudos Cortos nació con la clara vocación de fomentar el amor por el cine en la España rural, generar en la zona un turismo cultural de calidad y situar a Sigüenza en un destacado mapa cinematográfico. En esta segunda edición contamos con una programación que consideramos muy interesante. El 19 de marzo habrá una charla de la cineasta Mabel Lozano y proyectaremos 3 de sus cortos: Ava, recientemente nominada a los Goya, biografía del cadáver de una mujer ganadora de un Goya, y Flores para Concha. El día 20 de marzo proyectaremos 5 cortometrajes del catálogo de la Asociación de Directoras de Cine Trama. En la sección oficial, que tendrá lugar entre el 21 y el 23 de marzo, nos sumergiremos en una experiencia cinematográfica variada y enriquecedora. En Nudos Cortos no solo celebramos el cine, celebramos la narrativa, la innovación visual y la diversidad que cada cineasta aporta a la pantalla. Os animamos a todos a uniros a nosotros en esta travesía cinematográfica donde la calidad y la diversidad se encuentran en cada fotograma. Nos vemos en Nudos Cortos.
esa luz con la que brilla me guía y me saca de este laberinto. Tú eres mi joya del Nilo, lo que siento por ti es distinto.
Tadeo Jones, el personaje de animación más importante de la historia del cine español, ha llegado al teatro en forma de musical. En el Teatro Alcázar y hasta final de este mes se puede disfrutar de sus aventuras, bueno, con canciones originales, voces en directo, en fin, todo un espectáculo. La puesta en escena es totalmente innovadora y la está viendo muy de cerca nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos en el patio de butacas. Ahora te puedes imaginar vacío, pero no es lo habitual cuando se suben a este escenario pues todos los artistas que forman parte de este musical que ha triunfado en las Navidades y que hay oportunidad de verlo todavía hasta el 28 de enero. Nos acompaña Mimi Muelas, una de las actrices que vamos a ver en este musical. ¿Qué tal estáis? Todavía, decíamos, quedan fines de semana para disfrutar de Tadeo.
Sí, sí, aún nos quedan unos cuantos. Y nada, muy contentos, estamos muy felices de estar aquí cerrando el círculo que empezamos el año pasado y muy contentos con el público, nos están recibiendo súper bien.
Háblanos de tu personaje, ¿a quién das vida?
Bueno, pues yo doy vida a Ra Amon A, la faraona egipcia que sale en la tercera película, La Tabla Esmeralda. Y nada, es un personaje súper divertido, me lo paso genial con ella porque es una loca.
Decíamos de Tadeo Jones, ¿no?, que es el personaje de animación español más conocido de la historia y más taquillero en el cine. Y que por primera vez os habéis metido en esta aventura de llevarlo al escenario de un teatro, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese recorrido y por qué Tadeo Jones?
Bueno, yo creo que Tadeo Jones es Tadeo Jones por el recorrido que tiene tanto en televisión, en cine, que creíamos que era algo nuevo, novedoso en el ámbito musical que se tenía que sacar al escenario. Ha sido un proceso muy divertido, también ha costado. Trabajamos mucho con bailarines y con la escenografía y el videomapping que hace que todo lo que se ve en televisión también se vea en el escenario.
Eso te iba a decir yo, ¿no? Porque recrear aquí en el Alcázar ese antiguo Egipto, ¿cómo se consigue?
Pues obviamente con mucho trabajo audiovisual. También
contamos. La tecnología ayuda mucho.
Sí, sí, sin duda, sin duda. El videomapping hace que veamos las mismas escenas que salen en la película, salen en directo en el escenario y hace que el público de repente, en un segundo, se meta con nosotros en la historia.
¿Cómo es vuestro vestuario? Cuéntanos.
Pues tenemos los vestuarios de los 5 personajes protagonistas, que son tal cual, son en la película, son exactamente iguales. Y luego también tenemos el vestuario de todos los bailarines, de tanto explorador como de egipcio, diferentes escenas, ellos van customizándose y adaptándose a nosotros.
Por cierto, que el actor que da vida a Tadeo Jones es Nain Thomas. Decía yo que si hubiéramos buscado entre todos los actores que tenemos en España, no hubiéramos encontrado a un mejor explorador.
Sin duda, sin duda. Es el mejor explorador, tanto en la vida real como en el escenario. No habría mejor persona para interpretar a Tadeo Jones.
Le pega muchísimo.
Sí, sí, él es un explorador innato.
Y además ha formado parte de la composición de esta música que se escucha en este escenario. Música muy especial, ¿no?, que se ha creado para esta ocasión.
Sí, Nain Thomas junto con Ricky Rivera y Pablo Millar han creado todos los números musicales, son originales y hace que esto sea especial. Obviamente también escuchamos la banda sonora que vemos en la peli y el público lo localiza y lo capta rápido.
Claro, es que es una banda sonora que se ha hecho muy famosa, ¿no?, porque hay compositores muy especiales que formaron parte de ella.
Sí, es una banda sonora que todo el mundo ha escuchado siempre y que es muy conocida. Omar Montes es alguien muy conocido, por lo tanto es alguien que la gente localiza y es guay.
Mimi, cuéntanos quién te acompaña en esta formación, en este elenco.
Bueno, pues me acompañan 4 pedazos de actores más, aparte de mí. Está Nain Thomas, como he dicho, que hace de Tadeo Jones. También tenemos a Ángeles Vela, que hace de una maravillosa Sara súper dulce. Tenemos a Sergio Peiró, que hace de mi compañero de aventuras, Momia. Y luego también tenemos a Samantha Sánchez, que hace de la mala, malísima Victoria Moon.
¿Qué es lo que te gusta de tu personaje?
Pues me gusta que es divertido, es irónico, es histriónico y que es como lo que todos los niños siempre han visto en los personajes de animación, es como que va buscando siempre la risa, la diversión a la vez que la picaresca, porque está todo el rato peleando con Momia para ver quién puede más.
Por cierto, habéis tenido que ver en numerosas ocasiones, me imagino, la película para captar cada uno de los detalles de los personajes, ¿no? No es fácil, ¿no?, interpretar a un personaje audiovisual.
Sí, sí, sin duda. Es algo tan marcado ya y tan creado que tienes que mamarlo al 100% para poder hacerlo tal cual y que la gente vea lo que ve en tele. Es trabajoso, pero es un proceso muy bonito, muy, muy, muy bonito.
Disfrutan pequeños y mayores, ¿no?
Sí, claro que sí, es un familiar. Lo pueden disfrutar niños, padres, abuelos. Hay momentos para absolutamente todo y todo el mundo se va súper contento.
Es una obra, decíamos, muy divertida, ¿no?, que ha calado mucho y ya en el cine hemos visto la tercera entrega. Estáis aquí hasta el 28 de enero y después comienza la gira con los mismos actores por diferentes localidades españolas. Ya sabemos que vais a estar por lo menos en Barcelona.
Sí, eso es, en marzo. En marzo nos veremos en Barcelona y, bueno, el resto de ciudades irán saliendo.
¿Cuál es el momento más espectacular de todo el musical en el que la gente no para de aplaudir?
Hombre, pues yo te voy a decir que el número de Ramona, claro que... ¿Qué te voy a decir? Es el momento que todo el mundo, si ha visto la película, está esperando. Quieren ver al nuevo descubrimiento de Tadeo Jones.
Y las canciones, decíamos, que son muy divertidas, muy espectaculares.
Sí, es muy guay porque al tener tres compositores totalmente diferentes, el unir tres estilos distintos es muy divertido porque tenemos tanto música súper actual como la típica más clásica de musicales, y todo unido hace que sea un espectáculo redondo.
Y vuestras voces en directo, así que os vais reservando, ¿no?, entre semana para llegar a punto cada sábado y cada domingo aquí al Teatro Alcázar.
Sí, sí, hay que cuidarse mucho la voz, hay que estar calladito entre semana para poder darlo todo, todo, todo en el fin de semana aquí.
Muchísimas gracias, Mimí Muelas. Lo contábamos hace algunos minutos, es una de las protagonistas que se sube cada fin de semana a este escenario del Teatro Alcázar, Eli, para dar vida a Tadeo Jones, el musical. Así que ha triunfado durante las Navidades, todavía tenemos por delante algunas funciones y después va a comenzar la gira.
Bueno, pues en Madrid hasta final de mes, así que si algún oyente está interesado, que se dé prisita. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, cada año, cuando llegan estos meses de frío, en España, en nuestro país, entre 5.000 y 10.000 personas sufren de pronto una intoxicación por monóxido de carbono, casi siempre procedente de estufas, de braseros, de hornos, de calentadores y de chimeneas, bueno, pues que no tienen un buen tiro, que no funcionan demasiado bien. De esas personas que se intoxican, alrededor de 125 mueren. Estamos hablando de algo, por lo tanto, importante, peligroso, fundamentalmente porque actúa en silencio. Cuando uno se intoxica por monóxido de carbono, generalmente no se da ni cuenta de que está sufriendo esa intoxicación. Hemos pensado que sería una buenísima idea pedirle al doctor Jesús Sánchez Martos que nos hable un poco de estas intoxicaciones y sobre todo que nos dé algunas claves para poder prevenirlas, que esto es lo fundamental. Y en el caso de que se produzcan, ¿cómo podemos ayudar a la persona que está siendo, bueno, está pasando por ese proceso de intoxicación? Doctor, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Eli. Es verdad, son muchas personas las que se intoxican a lo largo del año, 125, 150, 160 en el 2020, que fallecen.
Ya.
Son muertes evitables. Esto es lo más importante, son muertes evitables porque son muertes que se producen por un gas que no huele.
Claro, que ese es el problema, claro, Jesús, que el monóxido de carbono se va ocupando el espacio de una habitación o de una vivienda. Uno a lo mejor está durmiendo, no se entera porque no huele de ninguna manera, ni en principio tiene ningún efecto que podamos ver o percibir.
No, porque no como tú bien dices, no huele, no tiene un color especial y lo más importante es que no irrita. Yeah. Porque cuando tú tienes un gas que es irritante, pues te puede dar una tos irritante, sí, te puede picar los ojos. No, no. Esto no es el asesino invisible, es el asesino silencioso invisible que te puede ocurrir mientras que estés durmiendo, bien, y es verdad que ocurre con mucha frecuencia, pero también ocurre mientras que estás viendo la tele y das una cabezada porque acabas de comer y ya el sueñecillo de la siesta y estás respirando sin saberlo ese monóxido de carbono, que como digo, lo estás respirando y no te das ni cuenta. Tu cuerpo sí, ahora diré cómo, pero tú no te das ni cuenta. Entonces, esto es el efecto de la mala combustión. De mala combustión, sí, sí, ya sé que... Que en fin, los antiguos nos acordamos del braserito, pero todavía sigue habiendo mucha gente que utiliza el brasero, ¿eh? Todavía hay gente con un poder adquisitivo bajo que utiliza el brasero, que utiliza el carbón. Y luego, bueno, los que tienen más poder adquisitivo, pues pueden utilizar una estufa de gas, o pueden utilizar una chimenea, o pueden utilizar su calentador de gas. Y cuando hay una mala combustión, cuando la amarilla, cuando la llama no es azul, que es una llama amarillenta, una llama anaranjada, está ya indicando que hay un riesgo. Pero claro, no vamos a estar todos los días mirando la llama. Lo que tenemos que hacer es recordar que siempre se tiene que hacer la revisión de todas las calderas, como mínimo cada 2 años, y luego de todo el sistema de calefacción cada 5 años. Esto ya es importante. ¿Pero qué ocurre en el organismo? Mira, este es un gas que además de no oler, de además de no irritar, es que pesa menos que el aire, de tal forma que el gas sube hacia arriba.
Sí.
Y puedes estar en una habitación, una persona tumbada en el sofá o sentada en el sofá, durmiéndose la siesta, y poco a poco va falleciendo como consecuencia de este monóxido de carbono, y su perro, que está en el suelo, tumbadito, pues no le pasa nada. Esto es muy importante que ustedes todos tengan en cuenta que ante un incendio, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es salir del incendio cuanto antes, pero cuando no se puede y existe una cantidad grande de humo y tienes que salir porque tienes que vivir, lo mejor es ir saliendo a gatas, porque ya sabemos que en muchas ocasiones los perros son los primeros que se salvan, precisamente por eso, porque el monóxido de carbono tiende a subir hacia las plantas de arriba o hacia la parte de arriba de donde estamos viendo la tele. Bueno, en fin, cuando estás comiendo, pues aunque haya monóxido de carbono, puedes sentirte mal, pero no te va a dar el sueño. El problema es cuando ya te quedas más reposado y lo que está ocurriendo es que nosotros estamos respirando oxígeno. Y ese oxígeno entra por nuestro aparato respiratorio, llega a los pulmones y llega a los hematíes, a los glóbulos rojos. Y entonces esos glóbulos rojos van circulando por todo nuestro organismo. Y claro, esos glóbulos rojos circulan, es el autobús del oxígeno. Por eso en todas las células nos llevan oxígeno y gracias a eso podemos vivir. ¿Qué ocurre con el monóxido de carbono? Pues que es un gas que compite con el oxígeno en la entrada del un glóbulo rojo, y por lo tanto el glóbulo rojo no entra el oxígeno y entra el monóxido de carbono, que cuando va llegando por todo el organismo va provocando esa intoxicación por monóxido de carbono, que en muchas ocasiones pues tiene un desenlace fatal, con lo que se denomina muerte dulce. La persona no siente dolor, no siente absolutamente nada, nada más que un sueño tremendo, y bueno, pues es el típico que los nietos puedan descubrir al abuelo cuando van a verle a las 8 o las 9 de la noche que ha fallecido como consecuencia del monóxido de carbono. Pero no, no huelen. Los nietos cuando lleguen no dicen, qué mal huele, como si fuera el gas butano. No, ha fallecido, no sabemos por qué. Y luego se detecta, evidentemente, la
intoxicación del monóxido de carbono. Evidentemente, como tú dices, doctor, hombre, a lo mejor la prevención, tener siempre cualquier útil que vayamos a utilizar para calentar la casa en perfecto estado de revista, comprobar que combustiona bien, que esa combustión no está soltando ese monóxido de carbono. Pero no siempre ocurre como tú dices. Si estamos durmiendo, pues mira, mala suerte. Pero si estamos despiertos, ponía esto el ejemplo de una comida, y empieza a aumentar la cantidad de monóxido de carbono, ¿Cómo podemos saberlo? Es decir, ¿nos duele la cabeza? ¿Qué notamos? ¿Si es que notamos algo o caemos a plomo?
No, sí es verdad que se puede sentir un dolor de cabeza, mareos, debilidad muscular, náuseas, vómitos, incluso a veces dificultad respiratoria. Mm. Pero no lo... Y más ahora que estamos con la gripe, con la COVID, pues no piensas en el monóxido de carbono. Entonces, ante esos síntomas, pues la gente se toma un paracetamol, un ibuprofeno, vaso de agua y se tumba. Un riesgo importante. ¿Y cuál es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros padres, a nuestros abuelos o a nosotros mismos? Un detector de monóxido de carbono.
Deberíamos tenerlos todos... ¿En casa?
Bueno, es que yo no entiendo cómo la ley no exige que cuando se construye una casa, igual que se exige que haya una instalación eléctrica, etcétera, pues que estamos hablando de entre 20 y 30 euros como mucho un detector de monóxido de carbono, que cuando sube la cantidad del peligro, pues suena muy alto, y pita muy alto, como si fuera la alarma de la casa, ¿no?
Sí.
Suficiente, eso te despierta. Al menos te despierta. El olor no te va a despertar porque no huele, pero la detección sí, y por lo tanto es la primera recomendación que yo daría a todo el mundo para evitar esas muertes dulces, que desafortunadamente se le puso ese nombre, pero no es porque sea dulce, es porque es una muerte indolora, es una muerte en la que la persona fallece sin darse cuenta.
Bueno, en estos momentos hay en el mercado detectores de todos los precios que funcionan con pilas, que no necesitan
instalación ni nada.
O sea,
nada.
Es tan fácil como comprar uno que cuesta poco, cuesta muy poco dinero. Y aunque costase cuatro veces más, sería muy poco dinero, teniendo en cuenta de que nos puede salvar la vida en el último momento.
Pero es que no cuesta más de allá de 18, 20, nada, 25 euros. Y como tú dices, no va enchufado a la luz, no necesita...
No hay que tirar paredes ni pintar la casa después.
Va con una batería, yo por ejemplo tengo...
Y con pilas, el mío tiene pilas.
Yo tengo el mío con pilas, lleva año y medio encendido y las pilas siguen funcionando perfectamente. Luego además, como tienes la posibilidad de hacer el test, pues le doy al botoncito del test de vez en cuando para saber que se escucha bien y punto, ya está. Entonces como yo tengo una chimenea o tengo también una estufa de gas butano que puede provocar un acúmulo de gases, pues esto lo detecta perfectamente. Así que, señores, un detector de monóxido de carbono que es para salvar vidas.
Claro que sí. Bueno, vamos a ponernos en el caso de una intoxicación con monóxido de carbono. Vamos a casa de nuestros padres o viene alguien a nuestra casa y nos encuentran inconscientes en un momento dado porque nos hemos intoxicado, pero todavía estamos a tiempo de salvar a esa persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Jesús, ante esa situación?
Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pensar en el programa de hoy. Porque claro, si tú llegas a casa de tus padres o de tus abuelos y les ves inconscientes, pues puedes pensar que han tenido un infarto, un accidente cerebrovascular, yo qué sé, no piensas en principio.
No.
Porque hueles... No, si fuera olor a gas, sí, lo detectarías enseguida. Pero como no huele, bueno, pues aunque no huela, lo primero que tenemos que hacer es, antes de atenderles, abrir las ventanas, ventilar, por si acaso es el monóxido de carbono. Y después atenderles. Si está inconsciente, llamamos al 112, pero con el altavoz del teléfono encendido, porque nos van a ir dando recomendaciones hasta que lleguen los médicos, los enfermeros del 112. Así que, y luego, bueno, pues sacarle. Ahí hay monóxido de carbono, seguro. Así que hay que sacarle a la calle. ¿Cómo se saca una persona a la calle? Se la pone boca arriba, se mete... Me pongo yo... Es que la radio es muy difícil explicar esto.
Sí, pero bueno.
Pero imagínenselo. Tenemos a la persona tumbada, boca arriba. Yo me pongo detrás de él, al lado de la parte de la cabeza. Meto mis brazos por sus axilas.
Sí.
Le cojo las muñecas... las junto como si cruzándole los brazos. Y una vez que tengo los brazos cruzados, ya puedo tirar de él arrastrando con los talones hacia afuera. Y una vez que esté fuera, siempre en posición de decúbito lateral, que es la posición de seguridad, porque cualquier vómito puede provocar un atragantamiento y una muerte. Hemos salvado la muerte por monóxido de carbono y
estamos provocando
la muerte por no saberlo poner en la postura lateral de seguridad. Y bueno, pues como les digo, lo más importante es ir despertándole, porque cuando empieza a respirar oxígeno, el oxígeno es mucho más fuerte que el monóxido de carbono. Entonces, en cuanto le sacas a la calle y hay oxígeno, enseguida se recupera, se va recuperando la persona. Si no ocurre, pues habrá que hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar, masajes cardíacos, hasta que lleguen los médicos, los enfermeros del SUMA, que hemos llamado y que hemos mantenido la conexión continuamente con ellos.
Si una persona ha sufrido una intoxicación, quiero decir, te la encuentras inconsciente, la consigues sacar, como tú dices, ¿a esa persona le pueden quedar secuelas, Jesús?
Sí, claro. Depende del tiempo que lleve inconsciente, depende del tiempo que lleve sin oxígeno. Date cuenta que no hay una parada respiratoria como tal, sino que sigue respirando, pero sigue respirando monóxido de carbono, y poco a poco ese oxígeno de los glóbulos rojos de los hematíes va siendo desplazado por el monóxido de carbono. Por tanto, cuando ya va llegando la sangre con los glóbulos rojos, van llegando al cerebro, van llegando intoxicados, van llegando con monóxido de carbono y no con oxígeno. ¿Eso qué significa? Que las partes más importantes del cerebro se van a quedar sin la oxigenación necesaria, y depende del tiempo que pueda estar inconsciente esa persona, que haya estado inconsciente, pues puede tener secuelas cerebrales, sin ninguna duda.
Doctor, nos escribe un oyente, Margarita, que pregunta a ver si la respiración boca a boca es efectiva en estos casos.
Bueno, vamos a ver, la respiración boca a boca es efectiva siempre ante una parada cardiorrespiratoria, siempre.
¿Verdad que se habla menos ahora de la respiración boca a boca que del masaje cardiopulmonar?
Pues te explico por qué. Porque nos hemos dado cuenta, después de tantos años y de tanto investigar, que la respiración boca a boca hay que saberla hacer muy bien. Yeah. Hay que saber extender bien el cuello, hay que saber abrir la vía aérea, porque la lengua suele irse para atrás y por tanto no estamos haciendo absolutamente nada. Y mientras que estamos haciendo la respiración boca a boca, estamos perdiendo un tiempo precioso, que es el dar el masaje cardíaco. Por tanto, hoy, en este caso, en el caso del monóxido de carbono, pues bueno, podría ser más discutible. Pero ante cualquier parada cardíaca, lo primero que tenemos que hacer es, al ritmo de la Macarena, que alguna vez lo hemos puesto aquí, ¿verdad?
O del Estillenalai.
O del Estillenalai de los Bee Gees, claro.
Podemos elegir.
Podemos elegir internacional o español. El Estillenalai de los Bee Gees o el Macarena de los Ríos, ¿no?
Exactamente.
De los del Río. Pues a ese ritmo, 100 compresiones al minuto. 100 compresiones fuertes en el centro del pecho. Es muy cansado. Por tanto, si hay alguna persona al lado, es mejor que se vayan turnando hasta que lleguen los médicos o los enfermeros del SUMA o del SAMUR.
No podemos hacer nada más, quiero decir, esperar a que lleguen los profesionales, pero fundamental, sacarlo del lugar, abrir las ventanas, sacar a la persona del lugar donde esté inconsciente.
Pues fíjate si hemos hecho cosas.
Hombre, y hacerle un masaje cardiopulmonar, no está mal.
Pues hemos salvado la vida a varios, al que hemos abierto la ventana, al que le hemos sacado, al que le hemos puesto en decúbito lateral y al que le hemos dado el masaje cardíaco. ¿Qué más se le puede pedir a la radio pública que hacer programas como este? Muchísimas gracias, Eli.
Pues mira, Jesús, como la sección se llama Curarnos en Salud, que todo el mundo tome nota, ¿eh? Un aparatito que detecte la presencia alta de monóxido de carbono, hombre, esto es una inversión segura que hay que hacer.
Hay que tenerlo.
No nos confiemos y tengamos mucho cuidado también, fíjate, Jesús, cuando vamos a casas rurales, por ejemplo.
Claro.
Porque
ahí
ocurre muchas veces, no sabemos cómo está el estado de la chimenea y demás. No sabemos cómo está.
Que tú tienes el portátil.
Pero claro, el nuestro lo llevas en el bolsillo.
No pesa absolutamente nada.
A cualquier sitio que vayas, lo llevas.
Pesa menos que el móvil.
Exactamente. Y el más pequeño.
Y lo llevas, y claro, si te vas a una casa rural, no sabes ni cómo está aquello. Y con tanta juerga y un poquito de alcohol que ya has comido en la cena, que tienes en la siesta, al final puedes fallecer con esa muerte dulce que es evitable por el monóxido de carbono.
Alrededor de 125 personas pierden la vida cada año en nuestro país a cuenta del monóxido de carbono. Por lo tanto, mucho cuidadito y mucha atención además. Jesús, un placer, como todas las semanas.
Muchísimas gracias.
La semana
feliz
que viene
a todos.
Volvemos a abrir consulta.
Aquí estaremos en la
claro
consulta.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Ahora lo que abrimos es el tiempo final del reto de agudeza visual de Carlos Honorato.
El consultorio también.
Un tramposo. Pero bien,
que tramposo,
vale.
¿Cómo que tramposo?
Normalmente eres un tramposo.
Vamos a ver.
Bueno, tramposo,
había un psicólogo de apellido Ebbinghaus que descubrió la ilusión óptica que lleva su apellido.
Ya.
y consiste ni más ni menos en que una serie de círculos agrupados de diferentes tamaños hacen que percibamos distintos
los tamaños de unos y de otros. Bien, tenemos una especie de flor con un centro rojo.
Eso es.
Grande. Y otra pequeña también con un centro rojo.
Y lo que preguntábamos es cuál de ellos tiene mayor tamaño.
Bueno, ¿qué han dicho los oyentes?
Ha acabado ganando la opción de que tienen el mismo tamaño. Lo ha votado el 55%.
Ha bajado un poquito, pero lleva en cabeza toda la mañana. Vale.
En segunda posición ha quedado que la o sea, la opción A de los círculos más grandes, 32%, y en última posición la B con el 14%.
Muy bien, esto es lo que han dicho los oyentes.
Tienes ahí el papel, ¿no?
Yo diría que es más grande la A.
Pues compruébalo tú mismo, aquí tienes las marcas.
Oh, qué bonito.
Aquí, mira.
Me siento como los presentadores de los Oscars.
Es fácil, mira, pones ahí y tienes.
A ver.
Tienes ahí la A. Ponla en medio, medio, en la parte. Sí. Bien, ¿no?
Sí.
Está.
Ahí está.
Vete a la B.
Ya. ¡He ganado! ¡Es la más grande la A! ¡Claro que sí!
Señores y señores. Y lo ha comprobado Eli.
Has ganado tú, compañero.
He ganado. Y tú también, porque has dicho que era la A.
Sí, pero yo me pongo de parte de los siguientes siempre. Bueno, me pongo en el grupo perdedor. Ya
es
está.
Que vamos a ver, si lo habéis buscado por internet, son iguales lo que hay en internet. Pero yo he puesto las mías.
Pero es que eres un manipulador.
No, manipulador, no. Que va. Estas son las condiciones de laboratorio.
Tiene que justificar el sueldo. No puede dedicarse a copiar dibujos.
Qué tramposo.
Vamos a
ver. Todo el mundo lo ha buscado en internet y en internet pone que son iguales.
Claro. Pero es que
son estos dos que yo he puesto, no los del señor Gagan.
Vale, pues nada. A buscar otro reto para mañana, Carlos.
A ganar otra vez mañana.
Y nos vamos todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid a la redacción, que hay que preparar programa para mañana a las 10 en Onda Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.